You can't be trusted.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 8 de octubre con Matías Valles en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Rafa Panadero aquí en Radio Madrid. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Y en Atenas, Patricia Simón. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime que estás de vacaciones, no te estás fugando de nada ni de nadie.
No, pero me estoy planteando si volver o no, ¿eh? Porque está el patio como para pensarlo.
Sí, no es por frivolizar, que llevamos todo el día pegados a la radio viviendo este teatro político de primer orden. Venimos de semanas hablando de posibles escenarios con el retorno de Puigdemont, pero esta táctica de la fuga, de que se esfumara ante las cámaras, parece que nadie la había previsto. Y no sé a vosotros, pero a mí, bueno, me surgen muchas cuestiones, pero dos inmediatas. La primera, ¿qué pretende políticamente Puigdemont con todo esto? Y la segunda, ¿cómo ha podido fugarse de esta manera desde un punto de vista técnico? Matías.
No, pero lo que estás diciendo es, no es el campeón olímpico de saltos, sino de sobresaltos. Es decir, porque además, fíjate, en la pregunta que tú planteas, ¿esto qué objetivo político tiene? Ya no se habla hoy tanto de huida, no se dice huida, sino que se dice desaparición, ilusionismo, acto de magia. Es decir, hemos abandonado el territorio de la política y hemos entrado en el reino ya del espectáculo. Yo creo que lo que está haciendo las actuaciones recientes de Puigdemont pertenece mucho más a este mundo del espectáculo que al de la política.
Bueno, es que por eso decía yo lo de teatro político. Político, ¿no? Porque es una escenificación en toda regla, no con un tinte despectivo, sino porque es que realmente es una escenificación política.
Sin duda, y decía los escenarios, muy brevemente los cinco que se me ocurren a mí, supongo que hay más. Reaparece victorioso en el extranjero tras esta excursión, más que incursión, en el centro de Barcelona. Se mantiene escondido, seguramente dentro de España. Tercero, reaparece en el Parlamento, esto ya parece descartado porque sabríamos algo. Cuatro, se entrega voluntariamente. Y quinto, es detenido forzosamente. Y creo que lo más importante para ti, Marta, es a qué hora se produce todo esto.
Para ti un poco también, Matías.
Sí, 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 sí.
Bueno, de todos modos, dices uno de los escenarios que planteas, Matías, es reaparición victoriosa. Yo no sé si sería victoriosa o no esa reaparición. Para mí, yo me quiero quedar con que lo importante es que la investidura siga adelante. Ya veremos si con retraso o no. Y ya ha intentado poner el foco en los problemas de Cataluña, en lo que viene a ser su gobierno, que quiere construir y aprovechar lo que ya hay de gobiernos anteriores. Y bueno, aunque al final se retrase, pues al final quedará eso, la investidura del nuevo presidente, más que el espectáculo y esa paradoja de un expresidente poniendo en ridículo a su policía y a las instituciones y, bueno, incumpliendo la promesa que dio de que acudiría al pleno de la investidura.
Es que es una situación, como pasa a veces en los espectáculos, que todo el mundo pierde. Cuando he dicho victorioso, y lo corrijo, me refiero para él, es decir, he entrado en el país, sí. A su juicio me he burlado de las autoridades policiales, judiciales, por cierto, las policiales suyas, las de claro. Su país o su comunidad autónoma, y vuelvo al extranjero donde sea, para él eso podría ser un triunfo. Es verdad que en audiencia ya ha perdido muchísimo, y esto hay que tenerlo muy claro, es decir, crea más atención que efecto político. Hay un artículo interesante de Lola García en La Vanguardia ahora mismo. Yo creo que hubiera tenido más asistencia este meeting de 6 minutos que ha montado si lo hubiera hecho en cualquier otro lugar de España que no fuera Cataluña. Es decir, hasta este punto Puigdemont baja en Cataluña. Ahora bien, si ya es grave para un Estado detener o proponerse la detención o el encarcelamiento del presidente de una comunidad autónoma muy significativa antes de juzgarlo, porque cabe recordar que no está juzgado, todavía es más grave que no sean capaces de detenerlo, como decías tú, Marta, al principio, si lo estábamos viendo todo allí, viendo en un estrado, hablando tranquilamente a la multitud.
Vamos a saludar a un experto catedrático en opinión pública y en comunicación política, Víctor San Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por el calificativo de experto.
Hombre, pues así es, profesor. ¿Qué quiere transmitir? ¿Qué quiere comunicar Puigdemont al volver a España en la clandestinidad? Primero, aparecer en mitad de Barcelona, dar el discurso en el Arco del Triunfo y luego desaparecer, esfumarse, como decía Matías, ¿no? Además, con todas las cámaras siguiéndole y retransmitiéndolo en directo. Esfumarse de las fuerzas de seguridad por segunda vez.
Sí, la pena es que esta no sea una aburrida tarde de domingo en vez de un jueves 8 de agosto, ¿no? Donde he tenido que interrumpir, un paseo por la costa de la Mariña Lucense.
Ya lo siento.
Y preparar un bonito de burela en salsa de tomate. No es tu culpa, es culpa de Puigdemont y de todos sus, con militones y demás, comparsas, ¿no? Porque hay comparsas mucho más allá de Junts. A ver, Puigdemont está haciendo lo que hace una gran mayoría de los líderes políticos de este país y de otros países, que es acaparar la atención. Estamos en una economía de la atención, donde el flujo de mensajes es excesivo, nos supera por todas partes, y el bien escaso es precisamente nuestra atención, ¿no? Entonces, bueno, todo mensaje, todo postureo, toda puesta en escena va dirigida precisamente a eso, a acaparar la atención. Y insisto, es algo que todos los líderes han hecho. Los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, que son toda una jornada, sí, vamos, es una semana laboral, ni más ni menos, ¿no? Tras una carta de amor que en realidad es una pistola a los votantes y al partido, pues tampoco es muy de recibo. Quiero decir, Puigdemont está jugando el juego al que, por desgracia, muchas élites políticas de distinto signo político y de distinta orientación están jugando, que es acaparar con una puesta en escena una atención, pero claro, el problema es esto a dónde nos lleva, porque todo se remite a representar, a poner en puesta en escena un relato, acaba ahí, no se construye nada. Sánchez no consensúa nada con sus socios de gobierno después de señalar una situación de crisis increíble. Puigdemont no viene nada más que impedir una investidura y una tramitación parlamentaria que debería ser normal y normalizada y que, por cierto, no solo cuestiona a Junts.
Es que en esto, dice, es verdad, Puigdemont hoy genera mucha más atención que votación, sí, además se demostró hace poco en las elecciones autonómicas, pero en lo que usted dice, en esta voluntad de acaparar los focos, de que todo el mundo, como estamos haciendo, viva pendiente de Puigdemont por lo menos un día, su propósito real es hundir la investidura de Illa, es decir, arruinarle el día más feliz de su vida a Salvador Illa.
A ver, yo creo que aquí las cosas, Matías, no son una sola... Cuando se juega bien a política siempre hay un plan B, ¿verdad? O uno C, cuando eres realmente un maestro, ¿no? Lo primero es lo primero, y es impedir la normalización política en Cataluña. Segundo, reclamarse como el auténtico, como el verdadero, como capitalizar, en una palabra, acaparar, en realidad, usurpar la desobediencia civil de los catalanes del día 1 de octubre y suplantar un movimiento ciudadano y cívico para extraer un capital político que rinde réditos a él, en primer lugar, dentro de su partido, dentro de su organización y a su partido en términos electorales. Que esto, como tú muy bien dices, no se transmuta en réditos electorales claros, a mí me parece obvio. Pero son presos de un relato además engañoso desde el momento cero, ¿no? Una gran mentira como fue el procés, que no iba a prosperar ni en España ni en la Unión Europea y que requería de ellos un compromiso que pidieron a la ciudadanía y que ellos no hicieron. La ciudadanía entró en la cárcel, ellos no.
Pero un relato que lleva apareciendo durante años en los medios catalanes a diario.
Sí, señora.
La figura de Puigdemont, después de que la justicia española también, ¿no?, con las últimas decisiones de negar la aplicación de la ley de amnistía, ha reforzado este relato de mártir.
Ahí está.
Y luego nos encontramos que después de toda esa maquinaria, lo que han conseguido reunir son 4.500 personas en torno al Arco del Triunfo en un acto que quería ser como la revalidación, ¿no?, del retorno del presidente Tarradellas con ese Yasok aquí y que en realidad no ha sido más que, bueno, una cosa absolutamente minoritaria de la que llevamos hablando mucho porque realmente tiene mucho peso simbólico. Después de todo este respaldo mediático, empresarial, económico que ha tenido la figura de Puigdemont durante todos estos años, el relato al final es muy débil, pero políticamente sigue siendo muy fuerte, ¿o también ya son los últimos coletazos?
A ver, yo creo que detrás de todo relato político, para que tenga implantación, y este lo tiene, sin ninguna duda, no es despreciable ni el número de diputados de Junts ni la representatividad de Puigdemont, por mucho que nos pese a mucha gente, tiene un fondo de verdad. Cuando ellos dicen que la actuación de los Mossos y previamente de la Judicatura española es gravísima y desproporcionada, y aquí hay comillas, eso es evidente. Evidente a la luz de la comparación entre jueces europeos y españoles. Ante una sentencia del procés que los jueces europeos no quieren llevar a cabo. Y ante una ley de amnistía que los jueces españoles no quieren aplicar. Yo quiero insistir en una cuestión fundamental que creo básica para mantener la capacidad de diálogo la capacidad de interlocución y, por supuesto, la capacidad de consensos, que creo que es lo que se necesita en el momento actual. Y ante ello, creo que lo suyo es desinflar todo este discurso, no tomárselo, no tomarse el relato, no dramatizarlo, no personalizarlo todavía más, no incurrir en maniqueísmos de buenos y malos y exigir, en este caso, una tramitación parlamentaria normalizada de una investidura avalada por votos. De igual manera que la carta de Sánchez debió de haber sido seguida, creo yo, en mi modestísima opinión, de una serie de opinadores y de periodistas que le dijeran, pues muy bien, plantea usted una moción de confianza y con sus socios de gobierno regenere esta democracia en el Parlamento. Ya vale, ¿no? De mantener una atención única y simplemente por propósitos de hiperliderazgos y de dinámicas electorales que están minando la democracia, porque este país no quiere repetición electoral, no la quería ni a nivel estatal, muchísimo menos se quiere ahora en Cataluña. Es de una responsabilidad total, ¿eh?
Empezábamos la conversación planteándonos, por un lado, qué pretende políticamente Puigdemont con todo esto que ha montado esta mañana, y con la segunda duda de cómo es posible que haya podido fugarse de esta manera desde el punto de vista técnico, ¿no? Como dejando al lado toda la parte política. Sobre esta segunda cuestión, vamos a saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y especialista en riesgos de seguridad nacional. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Le reboto la pregunta, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Dónde estaba el agujero?
No había un agujero, había una intencionalidad de no generar una fotografía en mitad de un tumulto social por la detención del presidente. Se llegó, parece ser, a un acuerdo de que se le dejaba hablar y luego había una detención sin cámaras, sin fotos, de manera oculta, de manera prudente, con todos los parabienes de su abogado, y el señor Puigdemont pues ha decidido no cumplirlo. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente la jurisdicción le corresponde, en el caso de esta acción, a los Mossos de Escuadra, a la Policía Autonómica, y no le corresponde a otras fuerzas de seguridad del Estado, ni inclusive tampoco al CNI, puesto que no está dentro de la Directiva de Seguridad Nacional el independentismo, y no son agentes de autoridad nacional. Por tanto, no pueden efectuar, la autoridad pública no puede efectuar detenciones, tendrían que incoar esa detención, o sea, seguimiento, ese análisis al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que le diera una justificación motivada, una razón motivada, un documento con razón motivado, para poder hacer un seguimiento, hacer un proceso de escucha, claro, y detenerle. Y eso es lo que nos ha dado.
Fernando, claro, hay un factor clave en todo esto que parece difícil de combatir, esa colaboración de por lo menos un agente de los Mossos, que parece que ha ocurrido. Sí. Y luego, al hilo de lo que está comentando, era imposible vigilarle antes, monitorizarle antes, no se podía saber exactamente cuándo ni dónde iba a aparecer.
Se podía hacer, pero para en un ordenamiento jurídico normal tiene que hacerse con una orden judicial, y si en este caso no se hace, en el caso, por ejemplo, de inteligencia, no se hace por parte de la directora de la Secretaría de Estado del CNI, que se somete al peso, al poder de la ministra de Defensa, que a su vez debe solicitarlo al gobierno o debe proponerlo al gobierno, pues evidentemente la cadena de mando, digámoslo así, no permite hacer un seguimiento extraterritorial, aunque seguramente sí se hizo, y no permite, por tanto, la detención cuando pisara territorio nacional. Si se hubiera incoado ese expediente, evidentemente el Centro Nacional de Inteligencia habría perfectamente localizado a Puigdemont y perfectamente hubiera dado paso a la policía correspondiente para que le detuviera. Pero no fue así.
Está claro que lo que nos tiene aquí es la desaparición de Puigdemont, no la aparición, que ya la teníamos prevista y anunciada por él mismo. Es decir, se ha planteado una situación que, guste o no, es estrafalaria. Yo no sé a qué cuerpos policiales afecta, porque se dice que también cualquier cuerpo policial podría detener a Puigdemont en territorio nacional, y para el presidente es una discusión que es inútil, porque es el Estado. Es decir, el Estado ahora mismo, claro, la burocracia, como se llame, ha hecho el ridículo. Yo lo que no sé es si esto estaba pactado, como usted dice, con Puigdemont, le dejamos hacer los 6 minutos que ha hecho de meeting y a continuación se le detiene, o si él ya desde un primer momento tiene diseñada en su cabeza toda la operación, porque cuando se le escuchan los 6 minutos después, sabiendo que se ha fugado, que se ha ido, que ha desaparecido, te das cuenta de un nerviosismo que no es solo la evidente situación del regreso a su país, de encontrarse con una audiencia, vísperas de entrar en el Parlamento, sino que es un nerviosismo adicional, como calculando los pasos para lo que va a hacer luego. Es decir, Puigdemont ya tenía previsto de un principio todo lo que ha ocurrido.
Es muy probable que sí. No olvidemos que Puigdemont, independientemente de sus capacidades profesionales o políticas, no es un especialista en seguridad ni en inteligencia. Y, por tanto, todo plan, en este caso plan de fuga, plan de ocultamiento, como se quiera llamar, o plan B, para que no le detuvieran los Mossos de Escuadra, pues evidentemente no es un profesional. Y se le nota el nerviosismo, y que es el abogado el que rápidamente, para evitar cualquier tipo de acción policial, le saca del auditorio, le saca de la platea y se lo lleva. Y se mete en un coche de un Mossos de Escuadra que ha colaborado de manera directa. Entonces, cuando uno cuenta con asesoramiento, digámoslo así, suavemente, o con información, digámoslo suavemente, de dentro del propio sistema policial, pues evidentemente se puede lograr más fácilmente un escape, una fuga. Y evidentemente yo no creo que Puigdemont haya salido de Cataluña, porque su rédito, desde el punto de vista de la seguridad, está en ampararse, como ha hecho a la hora de llegar al Arco de Triunfo, a ampararse en los miembros de Junts, que son personal aforado, por tanto no les puedes tampoco detener a ellos, y evidentemente estaba protegido, aunque fueran por 1.000 personas, estaba protegido por una masa social que implicaría, pues eso, imagínense una foto de la policía deteniéndole a Puigdemont y la gente, evidentemente, tirándose contra la policía para evitar ese sacrificio del líder. Pues al final, yo creo que Puigdemont jamás, conociéndole un poco su trayectoria política y analizando sus textos, su narrativa, jamás se planteaba entregarse a los Mossos. Les ha engañado, ha dado su palabra y ha hecho pues lo que en Cataluña se llama rausa y se ha fugado.
¿Cómo se repara la imagen de los Mossos?
Muy mal. Se repara muy dificultosamente. Porque no solo es un problema de seguridad, no es un problema ya de confianza o de mala praxis a la hora de hacer un seguimiento, independientemente de que se haya pactado de manera de subterfugio para que no se vieran en las cámaras, han hecho una mala gestión de todo lo que es el seguimiento, la infraestructura, el pegar a un policía o a varios en varios círculos de seguridad a lo que Puigdemont hacía, evitar que al bajar del estrado pues pudiera escabullirse, como se ha escabullido con facilidad en un coche, y evidentemente no confiar nunca, nunca, y entiéndame por favor la frase, no se confía nunca en un delincuente cuando ese delincuente va a ser detenido. No estoy acusando de delincuente a Puigdemont, sí, que sí, también, sí, porque se ha fugado, y eso es un acto delictivo, y evidentemente no confiar en él, no se confía nunca en nada, en un delincuente,
Una vez que los Mossos son pillados a contrapié tras el fracaso inicial de no cogerlo tras el meeting, de ¿montar la operación Jaula es útil o es una rabieta a la desesperada para dar impresión de hiperactividad?
Montar la operación Jaula, las operaciones Jaula se montan normalmente cuando hay grupos o entidades de orden de crimen organizado o terroristas que tienden a huir del territorio porque saben que no tienen acceso a, por ejemplo, un lugar para ocultarse. La operación Jaula es más una cuestión estética en este caso, no tiene ningún tipo de funcionalidad, porque no se sabe dónde está Puigdemont, y Puigdemont evidentemente tiene toda Cataluña y miles de simpatizantes que estarían encantados de esconderle en su casa. Por tanto, es una acción meramente rutinaria, procedimental.
Es que sobre,
que no tiene una
sobre los
real.
Simpatizantes, sobre el independentismo, le quería preguntar a Víctor San Pedro. Víctor, esto.
Es que esta es la cuestión. Claro, esta es la cuestión, precisamente. Lo que acaba de comentar el contertulio, Puigdemont tiene mucha gente que estaría encantada de refugiarlo en su casa. Esta es la cuestión. Por lo cual, incidir en el relato policial, en el marco de persecución, detención y castigo ejemplarizante de este individuo, lo único que hace es acrecentar su protagonismo en un relato que, insisto, no le pertenece. Él traicionó al propio pueblo al cual ahora acude y tras el cual se refugia. Me parece que deberíamos de ser un poco más cautos y pensar que todo esto es una estrategia para dejar al PSC y a Esquerra con muy poco protagonismo. A Esquerra apenas diciendo un sí crítico y asumiendo una postura en la cual una burguesía de derecha se permite calificar al catalanismo que se sitúa más a la izquierda de flojos, tibios, traidores que acaparan cargos mientras otros sufrimos acoso policial y prisión. Ese victimismo se lo sigue arrogando y se lo seguirá arrogando Junts y Puigdemont mientras le hagamos el caldo gordo, incidiendo en esto. ¿Y cómo no es que se le castiga? ¿Cómo no es que se le detiene? Es que el problema es muy previo a todo esto. E insisto, hay que desinflar el relato. No hay que alimentarlo y dramatizarlo todavía más. Y me temo que por inercias estamos haciendo justo lo contrario.
Espero que para ayudar a desinflar ese relato esta tarde podamos contar la normalidad parlamentaria y todo el proceso de una investidura con la mayoría del PSC.
Es que es esto, querida, precisamente. O sea, que el PSC se tenga que limitar a decir Cataluña ha de mirar hacia adelante, Cataluña no puede perder el tiempo, Cataluña ha de contar con todo el mundo, algo que yo creo que suscribiría hasta el PP, es impedir un debate, es no facilitar un debate sobre una propuesta de resolución política a un problema político que nunca debió haber sido judicializado y mucho menos sumido en la persecución policial y carcelaria.
Pues sí. Fernando Cocho, Víctor San Pedro, muchísimas gracias por estos minutos de charla en la ventana.
A vosotros muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Otro bien grande.